Pues vamos a continuar con nuestro maravilloso retiro que el Señor nos está regalando así de forma tan enorme, tan genial. Maravilloso es el sol que Dios nos ha creado, ¿verdad? Nos lo ha regalado, nos lo ha entregado hasta en el atardecer, ¿no? Ahora que estamos todos intentando buscar un punto de sombra para que el sol, ¿no? Pues es así somos. Dios nos crea el sol, por la mañana tú vas a correr a coger sol y ahora por la tarde intentar ponernos una esquina para que no nos dé el sol, incluido a mí, ¿no? Bien, es así la vida. El ser humano nunca está contento con lo que tiene. Es así. Pues yo te sigo invitando a entrar en esa profunda presencia de Dios para descubrir ese inmenso proyecto de Dios sobre tu vida, una vida carismática. Tú estás elegido por el Señor para vivir en la renovación, para dar tu vida en la renovación. Y el Señor necesita de cada uno de nosotros, necesita de nuestra entrega, de nuestra docilidad, de nuestra santidad, necesita de nuestra sanación, necesita de nuestra vida. Es misterioso el Señor con nosotros. A mí me parece impresionante. Yo creo que hay que celebrar la Eucaristía y consagras, lo haces a veces como puedes, porque mira, al final somos pecadores, a veces estás despistado, a veces celebras la Eucaristía pues uno con la unción de vida. Pero qué impresionante, ¿no? Coger entre tus manos el cuerpo de Cristo, consagrar pan. Eso es impresionante, ¿no? O sea, poder alzar la forma consagrada. O sea, Dios se quiere servir de mis manos. Eso es algo. Y Dios lo ha querido hacer. Es decir, quiere que los dones, las gracias se transmitan a través de los demás. Necesita de la participación humana, de nuestra participación, de nuestra ayuda. Necesita de nuestra corporalidad. Pues esto es un momento también para dar gracias al Señor, que necesita de nosotros, ha querido necesitar de nosotros. Y en la renovación carismática, yo creo que una de las cosas más impresionantes es que necesitamos de otros. Es decir, esto de la renovación carismática no es un intimismo personal donde uno se mete en su agujero y se dedica ahí a estar solico y a rezar con el Señor, ¿no? Y a disfrutar del Señor. No somos ermitaños carismáticos. Esto no sé si existe en la iglesia, no sé si habría que fundarlo, no creo. Ermitaños carismáticos, no, esa no es ni nuestra vocación. Puede ser que alguno tenga esa vocación, no digo que no, vive Dios, ¿no? Y adelante, si la tenéis. Pero nuestra vocación no es la de ser ermitaños carismáticos, ni nuestra vocación es ser comunión carismática. Y por eso en la renovación carismática necesitamos del otro, necesitamos de los demás, necesitamos de los hermanos. Y por eso hace falta un grupo de oración. Necesito a alguien con quien rezar. Yo cuando recibí la efusión del Espíritu Santo, me encontraba, iba pasando por casa, iba yo alabando yo solo allí en casa. Era genial, nunca me había pasado, con lo cual iba por casa alabando, tal, no sé qué, allí disfrutando las canciones, como nunca había disfrutado. Bien, eso se puede hacer, hay que hacerlo, de hecho, si lo puedes hacer, genial, ¿no? Por ir por casa dando saltos y alabando a Dios. Genial.
Igual se preocupa.
Pero lo más impresionante es cuando puedes hacerlo con los demás. Alabar a Dios con otros. Y yo la semana, por lo que sea, no puedo ir al grupo de oración, pues echas en falta algo. Incluso hay semanas que me encantaría tener oración y alabanza carismática todos los días. A un grupo que se reuniera todos los días, ¿no? A veces lo desea uno. Porque necesita de la alabanza a Dios. Necesita la comunión de los hermanos para poder alabar a Dios. Necesita escuchar la alabanza del otro para entrar en comunión con Dios. Pues esto es la renovación carismática. No un ejército de ermitaños carismáticos, sino una comunión espiritual en el Señor. Una comunión de hermanos. Y claro, cuando se da una comunión de hermanos, automáticamente se alaba al Señor, automáticamente se sana y automáticamente fluye la presencia de Dios. Y entonces eso es lo que denominamos unción. Y hay grupos de la renovación que están profundamente ungidos, porque hay una especial presencia de Dios en ellos. Por eso nuestros grupos de renovación carismática tienen que conducir a la presencia de Dios, a ungir en la presencia de Dios. Y cuando nuestros grupos de renovación pierden la presencia de Dios, pierden la unción, pues se convierten en grupos devocionales, en grupos de pandereta. No digo que haya que tocar la pandereta en los grupos, ¿eh? Pero se pueden acabar grupos, eso, devocionales, de pandereta, de comer el bocadillo, ¿no? No de cualquier otra cosa. Y que está muy bien, que hay que hacerlo, y no digo que no, y bendito sea Dios. Pero esa no es nuestra función, no es el objetivo de un grupo. Y cuando un grupo de renovación está ungido, está metido en el Señor, inexorablemente es atrayente. Y Dios fluye, y Dios hace presente, y es una comunión de amor. Y atrae a la gente lentamente, poco a poco, poco a poco. Y un grupo de oración, que eran 4 o 5, de repente un año, 2, 4, 5, y de repente van pasando los años, y de repente 5, 6, 8, 15, 25, 30, 38, 40, 50, y crece, ¿no? Porque fluye la presencia de Dios, fluye el amor de Dios, fluye la comunión de amor. Y por eso los lazos que establecemos dentro del grupo de la renovación carismática suelen ser lazos en el Señor. Son lazos de fraternidad y son lazos de amor profundos. De tal forma que a partir de ese momento llamas a los miembros de tu grupo tus hermanos. Tus hermanos. Son tus hermanos en la fe. Con los cuales tú vas creciendo y los cuales te hacen crecer a ti. Te pueden ayudar, corregir. Y Dios se derrama, ¿eh? Se derrama. Si el grupo carismático está abierto al Señor, se derrama. Se derrama en dones, en gracias, en bendiciones, se derrama en santidad, se derrama en vocaciones. Entra gente, vuelve a salir gente. O sea, es un grupo que tiene, que se mueve, que vive, que tiene vida. Y lo más impresionante es esa comunión de amor, esa necesidad de Dios que hay dentro del grupo de oración carismática. Y no sé por qué estoy contando esto, porque no viene a cuento. Pero bueno, tengo una idea. Bien. Pero al mismo tiempo, yo creo que toda la renovación carismática es como un gran grupo de oración. O sea, toda la renovación que alaba al Señor en España, es un gran grupo de oración que está continuamente elevando a Dios su alabanza y que continuamente intercede por toda la Iglesia de España. O sea, uno de los grandes dones de la renovación es la intercesión. Y además es una intercesión poderosa. Intercesión poderosa. Y cuando nuestros grupos de oración nos reunimos, intercedemos, podemos hacer oración individual por personas concretas o por situaciones concretas, intercedemos con poder. Por eso qué importante es rezar. Yo lo he hecho alguna otra vez en algún otro sitio, ¿no? Tenemos que rezar por la renovación. Tenemos que interceder por toda la renovación. Y tenemos que interceder la renovación carismática de una forma especial por la Iglesia de España. Nosotros que vivimos en esta tierra que es tierra de María, que es tierra de Cristo, tenemos que interceder por la Iglesia. Pedir al Señor que conceda grandes dones, grandes carismas, grandes vocaciones, virtudes, todo a la renovación y a la Iglesia de España. Y en esa misión maravillosa de verdadera revolución, nosotros, la juventud carismática, los jóvenes carismáticos, los jóvenes de la renovación, tenemos una misión grande que cumplir. Es como crear un gran ejército de intercesores, pero es crear un gran ejército de adoradores y es crear un gran ejército de apóstoles evangelizadores. Un ejército de evangelizadores que sean capaces de atraer a cientos y cientos y cientos de miles de jóvenes de España al corazón de Cristo. Que cientos de miles de jóvenes de España sean traídos al corazón de la Iglesia por el bautismo en el Espíritu. Y eso será. Será. Y será gracias a tu vida. Y será gracias a tu entrega. Y será gracias a tu confianza en Dios y a tu fe. Por eso hoy le tenemos que pedir al Señor si este frío nos deja, es que soy muy friolero enseguida, este frío que empieza a notarse en el ambiente, ¿no? Nos deja, tenemos que dejar que ese fuego del Espíritu nos queme por dentro. Y esa fe crezca en nuestros corazones. Una fe potente, fuerte. Si tú crees en Dios, si tú confías en Dios, tu grupo de oración carismática será grande, fuerte y poderoso en la humildad, pero poderoso. Si tú tienes fe, en tu grupo de oración se dará la fraternidad, y se dará la unidad, y se dará el amor, y se dará la santidad. Y a eso estamos llamados. Estamos aquí de varios grupos de la renovación, de diferentes lugares de España, y os invito a tomar conciencia de eso, de ese cambio decisivo, de esa necesidad, de ese ejército de jóvenes entregados en la renovación carismática para consagrar. Ese segundo estornudo de esa chica que queda grabado en estas cintas que estamos aquí, homilias que estamos echando, y estas enseñanzas. Eso es señal de que es algo histórico, ¿no? Que es real, vamos. Pues os invito a esa confianza en el Señor. El Señor nos está convocando, lo está haciendo la Iglesia desde hace tiempo. Fruto del Concilio Vaticano II, la Iglesia nos está convocando a una nueva evangelización. Y así lo ha hecho el Papa Francisco. Leeros Evangelium Gaudium, y es una llamada continua a una nueva evangelización. Y es nuestra misión hacerlo. Primero, creéroslo. Segundo, confiar en Dios. Y tercero, dar un paso adelante. No sabemos cómo, a lo mejor, no sabemos qué pasos dar. Tú confía en Dios. Y ya verás. Confía en Dios, y Dios en ti hará grandes cosas. Y Dios por medio de ti hará grandes cosas en la Iglesia. Y por medio de ti Dios hará grandes cosas en la renovación carismática. Y a pesar de nuestras, como decía esta mañana, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados, nuestros defectos, de nuestros errores, saldremos adelante. Si confiamos en Dios. Y esa vocación universal a la santidad que fue proclamada en el Concilio Vaticano II será realidad en nuestras vidas. Será realidad en nuestras vidas. Y si confiamos en Dios, Dios será grande. Porque Dios nunca se deja ganar en generosidad. Dios nunca se deja ganar en bendiciones. Parece que a veces Dios se dedica a recortarnos la libertad, se dedica a quitarnos cosas, se dedica a coartarnos en nuestras cosas, se dedica a que nos vamos a hacer unos infelices, unos desgraciados, y no es así. Dios al final siempre da mucho más, Dios entrega mucho más, Dios siempre da mucho más de lo que te puedas imaginar. Lo dice el Evangelio, en padres, madres, hijos, esposos, cosas. Dios no te deja jamás tirado, nunca. Ni en los momentos de mayor dificultad, ni de mayor sufrimiento. Por eso, tenemos que formar esa militancia de jóvenes carismáticos. Pero sobre todo una militancia en la santidad. En la santidad. Dejarse santificar por el Señor. En esa lucha contra el mal y contra el pecado. Todos sostenemos en nuestro corazón, todos, una lucha contra el mal, contra el pecado, contra nuestras pasiones, contra nuestros defectos, contra nosotros mismos, contra nuestras frustraciones, etc. Y el Señor desea vencer en mí y en ti. Si tú te dejas, el Señor vencerá en ti. Cristo triunfará, y al final, como dice Ignacio de Loyola, ayudo a los ejercicios, optaremos por la bandera de Cristo, porque habremos vencido al maligno. Por eso nuestros grupos de oración carismática tienen que ser verdaderos lugares de fraternidad, lugares en los cuales nos podamos abandonar al misterio de Dios. Y si nos dejamos amar por Dios de verdad, el Señor hará grandes cosas. Lo que decía por la mañana, de tu fidelidad dependerán grandes cosas, inimaginables. Recordarlo de por la mañana. Un tiempo nuevo de gracia que el Señor nos va a conceder. Un tiempo nuevo de gracia que concederá a nuestra renovación carismática, a nuestras vidas, en todas sus realidades. Por eso nos tenemos que sentir llamados a ser centinelas de la mañana. Verdadero centinela. Protector. Custodio de la fe. Si a ti, en tu bautismo, se te ha entregado, se te ha legado un don. Es el don de la iglesia, es el don de Cristo vivo. Y ha sido enviado al mundo para cambiar el mundo, para ungir el mundo con la presencia de Cristo. Y por eso tenemos que pedir unción. Tenemos que pedir unción. Ser ungidos en el Espíritu de Cristo. Que sean ungidos nuestros corazones. Que sea ungida nuestra existencia. Con dones espirituales. Con santidad. Si tú eres fiel, el Señor hará grandes cosas. Recordar. Un lugar en España con 30.000 carismáticos. Venidos de todas las partes de España. Y muchos de vosotros que me escucháis, iréis con vuestros esposos, esposas y con vuestros hijos, con vuestros niños. Muchos, a lo mejor, de los que estéis aquí, concelebraréis una Eucaristía en ese lugar. Y algunos de los que me escucháis, a lo mejor, sois religiosos o religiosas. Si escucháis una misa desde un convento, o estáis también concelebrando de religiosos en ese lugar. Después digáis que no he avisado.
Está grabado.
Por eso el Señor nos invita a una nueva evangelización. Yo decía el domingo en Áviles, yo no me resignaré a pensar que en España se pueda perder la fe. Y no me resigno a morir en una iglesia y en una tierra con menos fe de la que yo cuando me ordené, de la que había cuando yo me ordené. No me resigno. Y confío en Dios para que en España haya más fe cuando yo me muera. Espero que sea muy tarde, pero cuando Dios quiera, el día que yo muera, Dios, si Dios quiere, haya en España más fe que ahora. Y esa tiene que ser nuestra confianza en Dios. O sea, que al final la última palabra la tendrá Cristo y que Él triunfará. Y que de ahora donde hay dolor, sufrimiento, angustia, miedo, pecado, desilusión, tristeza, botellón, etcétera, etcétera, algún día habrá amor, misericordia, perdón, unción, amor, misericordia, sanación. Y esa es mi confianza en el Señor. Y la pregunta ahora que nos podríamos hacer es qué tipo de civilización queremos, qué tipo de futuro queremos. Y yo creo que uno de los grandes peligros de nuestra evangelización es hacer una evangelización sin amor. La verdadera evangelización, la verdadera aurora del nuevo milenio será un tiempo nuevo de gracia, llena de amor. Y ese amor impregnará todas las realidades humanas. El mundo de la educación, de la salud, del pensamiento, de la literatura, de los medios de comunicación, de la sociedad. Y todo será renovado. Porque lo espiritual y lo cristiano no nos saca de nuestro mundo. No nos convierte en un grupito aparte que nos saca del mundo y nos coloca en una esfera para que no se nos toque. Una campanita de cristal, ¡cling!, donde estemos ahí en los guardaditos, calentitos, y que el mundo no nos afecte, no. Eso no es la fe cristiana y nunca ha sido eso, además. Sino que precisamente será renovar, no solo la iglesia, sino renovar todos los ambientes, todas las estructuras, todas las situaciones. Como hicieron los cristianos del Imperio Romano, que no dejaron de ser cristianos del Imperio, ni dejaron de ser miembros del Senado, que había cristianos en el Senado, miembros de las familias senatoriales, miembros de las, de todas las, no solo élites de la época, sino de todos los estamentos sociales. En todos los estamentos de la sociedad romana había cristianos. En las legiones romanas había cristianos. Probablemente el cristianismo a España, aparte de la posible predicación apostólica, probablemente lo trajeron los soldados. De hecho, muchos de los primeros mártires que conocemos son soldados. Por ejemplo, San Marcelo, que es el patrono de la ciudad de León, es un soldado de la Legión Séptima, ¿no? Martirizado en África, y su cuerpo es traído después a León. O sea, cristianos en medio del mundo, carismáticos en medio del mundo, capaces de transformar desde la civilización del amor y desde el amor profundo, transformar la iglesia, rejuvenecerla, renovarla y renovar también el mundo que nos rodea. Y esa es, si leéis la documentación que han publicado los papas en las últimas décadas, Benedicto XVI, ahora Francisco, Juan Pablo II, Pablo VI, el gran Pablo VI, es el hombre carismático, junto a Juan XXIII es el gran hombre carismático por excelencia, o sea, el hombre que tuvo esa visión perfecta del futuro de la Iglesia. Y no se nos olvide nunca, ahora me saldrá el nombre de la encíclica, que Evangelium Gaudium hace referencia a la famosísima encíclica sobre la evangelización de Pablo VI, que ahora no me sale el nombre, pero bendito sea Dios. Ahí está, la gran evangelización, el gran momento de la evangelización. ¿Y por qué? Porque uno de los grandes peligros que nos puede pasar en la Iglesia es que al final no evangelicemos el mundo que nos rodea, este mundo que vemos, y acabemos montando un mundo que no sea el mundo, sino hay que evangelizar el mundo real, el que vivimos. Mi universidad, aunque sea una universidad como es, todos cerráis los ojos y veis la universidad, todos cerramos los ojos y vemos los compañeros del pupitre, si hay pupitres, que no sé lo que hay ahora, ¿no? Y lo ve, pupitres, salas, lo que sé, laboratorios, y ahí tenemos que evangelizar, ahí tenemos que llevar el amor de Cristo y ahí tenemos que llevar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que dar nuestro gran testimonio. Y eso es la santidad de vida, el testimonio de vida. Además, tú piensa la cantidad de gente que está esperando de tu amor, de tu entrega, de tu donación, para que el mundo sea cambiado. La cantidad de almas que esperan de ti, que tú les hables de Cristo, para que ellos puedan enamorarse de Dios. La cantidad de almas que están esperando, la cantidad de personas. O sea, posiblemente tú estés en la iglesia o estés en la renovación porque alguien en un momento de tu vida o te invitó, o te ayudó, o te acercó. Incluso haya podido pasar que la persona que te ayudó, te acercó, ahora no está alejado de Dios, pues estas cosas suelen a veces ocurrir. Y la grandeza de Dios es que vendrá con la fuerza de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y transformará toda nuestra vida. Y ese poder lo tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es capaz de coger lo más sencillo, lo más pobre y hacerlo santo. Cogió el corazón de María Virgen y fue capaz de en su seno ungirlo para que en su seno fuera concebido Cristo.
Y esa es la grandeza de Dios. Y esa es la grandeza del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en tu vida puede hacer lo que tú quieras y te dejes hacer. Por eso ante la efusión del Espíritu Santo, ante la grandeza de la evangelización, tenemos que aprender a pedir, a orar al Señor. Con una gran libertad de espíritu. Estar dispuestos a lo que el Señor quiera. Abandonarnos totalmente a su voluntad. Abandonarnos a su amor misericordioso. A lanzarnos a los brazos de Cristo para que Él pueda actuar. Y en ese combate nos encontramos, un combate entre el bien y el mal que se da en tu corazón y en tu vida, ante el cual no tienes que desanimarte ni desilusionarte. Es el combate contra el pecado y contra el mal que anida en tu corazón. Vamos a ponernos en esa presencia del Señor, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. Y el Señor se derrama en nuestros corazones. El Señor viene sobre cada uno de nosotros. Vamos a pedir la fuerza del Espíritu Santo. Y cuando nos abrimos al corazón de Dios, cuando nos abrimos a ese corazón del amor de Dios, realmente con libertad de corazón, ¿cuáles son los frutos que el Señor produce en nuestros corazones? Pues un encuentro personal con Cristo en profundidad, en el corazón. Una conciencia más profunda y viva del sentido de la Trinidad, de que Dios es Padre, de que Dios es Hijo y de que Dios es Espíritu Santo. Una oración poderosa que surgirá de nuestros corazones. Una intensa oración en lenguas como don de Dios. Una lectura y una comprensión profunda de la Escritura. Y una necesidad grande y profunda, de una necesidad de evangelizar. Pues tenemos que pedirle al Señor que tengamos necesidad de evangelizar. De que los demás tengan necesidad de conocer a Cristo. Un fortalecimiento en nuestros corazones de todos los dones y carismas. Y si tú estás abierto o abierta, Dios te concederá dones y carismas grandes. Una liberación cada vez más grande del pecado y del mal. Y un deseo de que el reino de Dios se haga presente en este mundo. Que Cristo reine en nuestras vidas. Que Cristo reine en la historia. Que Cristo reine en este mundo. Y lo hará a través de tu vida, de tu entrega y de tu donación. Eso no significará que no tengamos luchas, que tengamos momentos de dificultad, pero sin embargo, aunque el mundo se revuelva, aunque el demonio se revuelva, Dios estará con nosotros, y de hecho está con nosotros. Será crear un ejército de hombres y mujeres ungidos por la fuerza del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo, para que Dios pueda servirse de un ejército de jóvenes capaces de transformar el mundo. Pues vamos a pedir esa fusión de Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, porque necesitamos la fuerza de su Espíritu para cumplir la misión a la que Él nos pueda llamar. Con el corazón liberado para lo que Él quiera, con el corazón abierto a lo que Él quiera, con el corazón preparado para lo que Él quiera, con una vida llena de su amor y llena de su misericordia. El Señor va a ser grande en tu vida. Tú confía en Él, porque el Señor te ama profundamente, porque el Señor te quiere y desea tu corazón, desea tu intimidad, desea toda tu vida, desea todo lo que tú eres y desea venir a ti, desea venir a tu corazón y desea reposar como San Juan en el corazón de Cristo, desea reposar en tu vida, desea por su humanidad que tú le recojas a él y le abraces. Abrazar a un Cristo redentor, hablar a un Cristo que te ama, a un Cristo que te da la vida. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar pidiendo la fuerza del Espíritu Santo. Pide el Espíritu Santo para ti y pide el Espíritu Santo para tus hermanos. Que venga el Señor con su presencia. Que el Señor venga con su santidad.